Muy buenas tardes, saludos. Soy Juan Carlos Pérez de la Fuente y encendemos, como cada martes, el hachón en COPE. Momento para hablar de nuestra Semana Santa. Quedan muy poquitos días ya para que arranque el programa preparado para este 2018. Antes de nada, el saludo de Miriam Alonso, que está en el control central de sonido, de quien me acompaña también cada semana en el programa, Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Colegio Jesús y María. Carmelitas Vedrunas, o sea, monjitas catalanas. Fundación Educarte. Examen el miércoles santo. En función de las calificaciones, diré materia y curso.
Pues ahí queda eso.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mira que quizás ya lo habíamos avisado.
Quizás tendremos que empezar a multiplicar.
Lo habíamos ¿sí? avisado, que bueno, está mal que haya clases en Semana Santa, pero que encima les pongan un examen ya...
Me parece que es mala idea.
Es cargarse eso que se llama la libertad de cátedra, cargarse la libertad de conciencia y tirar a la basura 150 años de historia.
Esta semana, bueno, Diego Arias Madero, buenas tardes.
Buenas tardes, yo solo quiero decir que quedan 3 días para el Viernes de Dolores.
Pues 3 días para el Viernes de Dolores, unos cuantos días todavía para las vacaciones escolares, porque, como muy bien ha dicho Ángel, nos ha recordado, no solo no hay vacaciones en Semana Santa, sino que encima a los pobres niños y niñas les ponen exámenes en esos días.
Pero no en colegios cualquiera.
No, en un colegio católico. De educación cristiana y católica, en fin.
Para corregirles el jueves y el viernes santo, me imagino.
En fin. Mira, eso no se me había ocurrido, no, lo sé.
Porque, no.
Hombre, si la evaluación tiene que acabar con el trimestre, pues...
La evaluación
no acaba con el trimestre, acaba esta semana.
Los profesores ya el jueves y el viernes están de vacaciones esos días, la semana siguiente, por lo tanto, hasta que no vuelvan de vacaciones, es decir, el lunes de aguas, volverán también los profesores y entonces es cuando harán las evaluaciones.
Eso es para iniciados.
Que yo soy profesor.
No, volverán a clase como los niños, todos.
Y las niñas.
Bueno. Pues estas son las consecuencias de lo que hemos anunciado tantas veces, de no tener clase, aunque lo hemos discutido entre cofrades, que esto no, que esto es bueno, que esto lo hemos tenido, sí, lo hemos tenido todos, pero, chico... creíamos que habíamos avanzado. Estábamos en Castilla y León. En Madrid, por cierto, no hay clase en Semana Santa.
Bueno, es que hay muy pocas comunidades. Yo creo que Aragón y Castilla y León, y no sé si habrá alguno. Bueno, Cantabria ya sabemos el caos que hay en la educación en Cantabria y en todo. Pero poco más.
Aquí os iba a comentar que esta semana el presidente del Partido Popular en Castilla y León ha anunciado que este año ya no se puede hacer nada, pero claro, que a partir del año que viene siempre va a haber vacaciones en Semana Santa. Pero eso lo ha dicho, lo ha dicho el presidente del Partido Popular, que evidentemente es quien gobierna la Junta de Castilla y León, pero el consejero insiste en que,
pero si es que el año que viene,
diga lo que diga quien lo diga, es un tema que habrá que cuadrarlo con la comunidad educativa.
El consejero dice que no tiene que ser una decisión política, sino del Consejo Escolar. Como si el Consejo Escolar no estuviera formado por políticos y sindicaleros, ¿no?
Claro.
Pero si es que yo, no metiéndome en eso, el año que viene la Semana Santa cae lo más tarde que puede caer. Es que van a añadir una semana de vacaciones después y ya venimos en mayo.
No, tendrán que hacer las vacaciones 2 semanas antes de Semana Santa.
Claro, entonces, pero ¿no? Vamos a ver. Es que son unas... El otro día nos lo dijo desde Escuelas Católicas. No, en los próximos 2 años no hay problema. Pero si es que el año que viene no puede haber problema. Porque el año que viene no puede haber unas vacaciones después del 20 y tantos de abril.
Vosotros sabéis el chiste del gallego que iba en el tren, ¿no? Y le dice, suba la ventanilla, baja la ventanilla. Y al final, después del viaje, resulta que la ventanilla ya no tenía cristal. Dice, y entonces, dice, no, por jorobar, ¿no?
Bueno, yo me sabía de otra manera.
Hay que centrarse ya en este año, que estamos a 3 días, al primer capirote. Además, yo creo que el primer capirote del año el primer capirote que sale a la calle, creo que está aquí con nosotros.
Jesús González es el presidente de la cofradía del Santo Entierro. Me gustan todas las cofradías, pero una cofradía que presidente De Santo Entierro, no hay más. Fíjate qué cortito se dice. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos, gracias.
Es la cofradía...
Creo que es profesor, ¿eh?
Es, bueno,
no administrador. Trabajo en el Colegio de las Agustinas, no, pero, de Valladolid, y trabajo en la administración del colegio.
En cualquier caso, da igual, tú, Javier, también eres profesor.
Sí, la verdad es que es...
Y no es cómplice de esta situación.
Es una pena muy grande que no se aproveche la Semana Santa precisamente para que haya vacaciones escolares, pero bueno.
Bueno, esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo y que al final, no sé cuándo llegará ese final, pero que se podamos tener vacaciones en Semana Santa. Decía Mader que la cofradía del Santo Entierro es la primera que sale a la calle y es la única que el Sábado Santo celebra una procesión. Que es una, bueno, pues se va ganando ahí terreno en el Sábado Santo, es algo que se ha demandado por parte de las cofradías en general, el que el hacer procesiones en Sábado Santo, y parece que el Santo Entierro, oye, voy a hacer un trasladín, luego voy a hacer un, luego me traslado
manzana
un,
manzana
me traslado un poco más, ha ido ganando terreno y al final se ha convertido en una procesión.
La es que nosotros desde que anunciaron la revisión de las procesiones, sí que intentamos que todas las nuestras tuvieran sentido y nos centramos muchísimo en el Sábado Santo y en el Santo Entierro, y efectivamente al final es una procesión.
Está muy bien lo de que las procesiones tengan sentido, porque ya dejó muy claro aquí el obispo auxiliar, y el otro día nos lo decía el deán de la catedral cuando estábamos retransmitiendo el pregón de la Semana Santa, que es que había muchas cofradías, muchas procesiones que no tenían ningún sentido y que evidentemente esas serían las primeras que tendrían que caer.
Tanto como muchas.
No, bueno, digo casi textualmente lo que nos comentó.
Pues no estoy de acuerdo con él, ya que estamos tan... que le diga. No,
yo tampoco estoy de acuerdo en muchas de las cosas que nos pudo comentar, pero bueno, ni él ni otras muchas gentes. Bueno, sí. ¿Cómo está la cofradía, por cierto? Bien.
Bien, bueno, yo creo que sí estamos atravesando una época así un poquito sana de nuevos cofrades, de nuevas altas y bueno, ya sentando todas estas revisiones que sí creo que eran necesarias, y asentándonos un poquito y a ver qué tal todo, pero bueno, bien, con estrenos también este año y animados a empezar ya a procesionar.
Pero Juan Carlos es muy malvado, porque te trae al programa no para que hables de cuando salís a la calle, sino de cuando os echan.
Cuando nos echen, ¿no?
Perdóname que bromee con un tema tan serio.
No, bueno, es verdad que todos hemos estado hablando durante mucho tiempo de los problemas que tiene el convento de las monjas que os asilan.
Eso es.
Y en el convento de San Joaquín y Santa Ana, pues se ha hablado muchas veces de que las monjas se van, de que el convento se vende, de que se cierra, de que el museo se cerraría. Entonces, ¿qué pasa? He oído últimamente que las cosas, aunque parece que en la calle no existe, o sea, están las cosas muy calmadas y las cosas están bastante bien, entre comillas, pues también he escuchado que no están tan bien como parecen y que las monjas siguen pensando en abandonar el convento, en irse. Entonces, sobre todo lo que más me... Porque, bueno, no es la única cofradía que tiene este problema. El otro día comentábamos también la cofradía de la Pasión. Sí. Está, pues, prácticamente con la misma espada encima.
Sí, yo desde aquí les mandamos un abrazo muy grande y mucho ánimo. Y que seguro que va a ir todo muy
bien. Yo me imagino que la cofradía sí que se ha planteado qué pasaría, qué haríais,
¿en
qué situación se queda la cofradía del Santo Entierro?
A ver, la realidad de la cofradía del Santo Entierro es que ni... estamos ahí un poquito de prestado, entre comillas. La sede no es propia y la tea tampoco es propia. Eso es una realidad que tenemos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la parroquia de San Lorenzo y en cualquier caso, por ejemplo, pues si por lo que fue en algún momento tuviéramos que desalojar o irnos del convento porque se vendiera lo que fuera, pues yo entiendo que automáticamente, y esto lo digo así sin hablarlo con nadie, ¿no? Pero automáticamente tendríamos que ir a San Lorenzo, ¿no? Salvo que nos dieran otra sede canónica o algo de eso, ¿no? Pero entiendo que cada cofradía tiene que tener su sede y... Ahí el arzobispado tendría que, al menos, echar una mano, ¿no?, a las cofradías, ¿no? Mira, pues os quito del museo, pero aquí tenéis San Lorenzo, las puertas abiertas, genial. El tema de la talla es más delicado.
Y luego, el tema de la talla, ¿qué pasaría? ¿No sería la primera vez que el Santo Entierro cambia de talla?
No solamente perdona que me adelante, Jesús, no solamente el problema sería el Cristo yacente, sino que perderíamos un patrimonio monástico y museístico en
Valladolid. Aparte, por supuesto.
Enorme. Sí. O sea, yo estoy asistiendo atónito, a una situación que me parece que es harto complicada y que merecería una mesa sectorial, como se dice ahora.
Una mesa de expertos.
De expertos, de expertos y para distintos no hacer nada, sectores, claro. no para hacer algo.
En este caso, de expertos de verdad.
Sí. La verdad es que el Museo de Santa Ana, es verdad que tiene, es siempre lo decimos, es el pues uno de los grandes desconocidos de Valladolid. Sí. Y aparte de tener el Yacente y tener la Dolorosa y tener los Goya, tiene colecciones de niños Jesús que creo que es única en, no sé si es en España o en el mundo. Sí,
sí. Hombre, mirad a ver si por la parte de los Goyas. Yo entiendo que lo del Yacente y la Dolorosa les importe un pimiento a determinados sectores, pero a ver si por la parte de los Goyas podemos
avanzar. Aparte que tanto los Goya como los Bayeux son obras que están hechas específicamente para esa capilla, ¿no? Para
sí,
la...
sí, sí, sí.
¿Qué sentido tiene llevarlos a otro sitio? No sé. Es una
cosa... es que no tiene ningún sentido nunca sacar nada del sitio para el cual fue realizado. O sea, es que...
Lo que habrá que hacer es potenciarlo, fomentarlo, ayudar.
Ya lo hemos vivido en la desamortización. Mm. Hemos creado ya museos. Aquí sería... lo que también nos tenemos que... Fuera de esa mesa de expertos es que a ver si nos ponemos las pilas los vallisoletanos y empezamos a conocer las cosas de Valladolid. Que es las cierto. Monjas quizás se están quejando y se están quejando con razón de que el museo pues necesita todavía más visitantes.
Sí.
Es que yo no sé, de verdad, tan cultos como nos las damos en esta ciudad y luego no hay visitas al Museo Nacional de Escultura, no hay visitas al Museo de Santa Ana, no hay visitas al Museo de Valladolid, pero ¿qué pasa?
No, desde luego lo hemos comentado mil veces, es una vergüenza. Y sigue siéndolo que los propios vallisoletanos no conozcan o no conozcamos la mayoría de los museos que hay en la ciudad. Ya no digo que te vayas a la provincia, que hay también muchas cosas que ver, pero es que no conocemos ni lo que tenemos aquí.
¿Y cuando oyes en la calle, y escuché conversaciones el sábado pasado mientras veíamos discurrir el Vía Crucis, cuando oyes, si es que aquí no hay nada? O sea, ya no es que no lo visiten o lo visitemos, es que a veces los vallisoletanos decimos de nosotros, aquí no hay nada. Pues hombre, si no hay nada en Valladolid, dígame usted dónde lo hay.
Me pareció muy interesante, por ponernos en plan ya positivo, porque hemos empezado tremendo. El que nos esté escuchando en el coche, si sigue en la misma...
Si oyen cosas en la radio,
en el mismo programa,
somos hermanitas de la caridad.
Bueno, pues me pareció importantísimo vuestra procesión del Jueves Santo por la noche, que la conocí el año pasado. Uh-huh. Creo que ahí habéis hecho algo ejemplar dentro de esa línea de reforma que nos decía el obispo el otro día auxiliar, que es la procesión de Verum Corpus. Explícanosla un poco, porque es una procesión realmente
pues fue una,
preciosa.
La verdad es que fue dar la vuelta por completo a la procesión, la antigua procesión del Santo Entierro. Con esto de la revisión, nosotros no veíamos muy claro procesionar un Santo Entierro o hacer el Santo Entierro el Jueves Santo. Tengo también el Sábado Santo ahí, que es más propio litúrgicamente hacer el entierro del Sábado Santo. Entonces, aprovechando que ya existía ese traslado del Cristo Yacente, pues ¿por qué no engrandecer más el traslado, convertirlo en una procesión, la procesión del Santo Entierro, y el Jueves Santo centrarnos en lo que es el cuerpo eucarístico, en el Verum Corpus, y aprovechando que es el día también del amor fraterno, institución de la Eucaristía, pues bueno, pues coger el Yacente, que no este, pero otros sí que eran los como las antiguas custodias, ¿no?
Tenían para la introducción de la hostia en el monumento.
Exactamente, pues entre la Junta Directiva y nuestro consiliario Guillermo Camino, nos liamos ahí la manta a la cabeza y decidimos convertirlo en una procesión eucarística. Hasta tal punto que ya este año que estrenamos andas nuevas por fin, el año pasado no pudimos, pero este año sí, los faldones que llevará serán blancos, no serán negros, lo cual va a chirriar, imagino que incluso hasta nuestros propios cofrades, pero para que veamos la importancia que le damos a ese Verum Corpus, ¿no? Que es una procesión eucarística.
Qué bueno es el padre Guillermo, ¿verdad?
Es genial.
Párroco de Zaratán.
Es genial.
Vais a la catedral, pero yo luego de vuelta os encontré en la Plaza del Salvador.
Uh-huh.
Que ahí ocurre algo importante.
Ahí realmente es el acto. Nosotros cuando pasamos por la catedral, digamos que hacemos lo que podría ser una estación de penitencia, pasas por la catedral, salimos por Santa María, que de momento somos los únicos que podemos hacerlo de aquella manera, pero bueno, salimos. Y luego lo que es el acto en sí, importante sí que es en la Plaza del Salvador. Un poquito nuestra idea inicial era aprovechando que estaba ahí pues la iglesia de las esclavas, ¿no? Que es de adoración permanente, y bueno, pues después de varios intentos de hacer algo así con ellas no pudo ser, y al final nos hemos centrado en hacerlo nosotros en la puerta de la iglesia de Salvador, y ahí lo que hacemos es una especie de mini procesión del Corpus con el Yacente y con el Santísimo, que va, en este caso sí que va delante de la procesión, ubicado en la planta delante de la procesión. hasta un sagrario que colocaremos justo ahí en la entrada de la iglesia y haremos eso, lo que es una mini procesión del Corpus, pero el Jueves Santo.
Sí, sí, con una estación sacramental.
Exactamente. Nos acompañará este año también la Escuela Gregoriana en Gaudete, de Zamora.
Sí, sí. Se necesita gente para esa adoración permanente, perpetua, que hay en la iglesia de las Esclavas, y se ha dicho aquí en esta radio, se dice muchas veces. Entonces, yo creo que además la Plaza del Salvador es una plaza preciosa para...
Sí,
para
es en torno de la calle Castelar, me parece que se llama. Es una zona
antigua,
muy
calle Sierpe. Era nuestra calle Sierpe.
También el Viernes Santo.
La tenemos, la calle Sierpes ahí.
Sí,
bueno,
te con
serpiente. Que la entiendo lo que ahí, tiene que hacer una calle Sierpes.
También hacéis un acto muy bonito y desconocido, el Viernes Santo después de la procesión general, ese epitafio.
El epitafio, hacemos, sí. Pues justo eso, cuando finaliza nuestra procesión de la general, vamos a, antes de encerrarnos, como se dice, lo que hacemos es simular la entrada de Cristo en el sepulcro, y le ponemos incluso un sudario, procedemos a la lectura del texto de José de Arimatea, que solicita el cuerpo de Cristo, y ahí hacemos un acto realmente muy, muy, muy bonito, que cada vez es un acto también muy nuevo, pues con esta revisión que hicimos, y cada vez también va cogiendo más fuerza con estos cofrades. Un acto muy, muy, muy emotivo y muy para nosotros, ¿no? Así, pues, los cofrades arropando el ya yacente con su sudario puesto, metiéndolo en el...
Después de haber esperado a la Virgen de las Angustias en las Angustias.
En este caso, como tenemos nosotros la procesión del acto del epitafio, pues tuvimos que prescindir del acto del canto a la salve.
¿Hace cuánto tiempo? ¿Hacéis 2 años?
Pues desde pequeño, efectivamente, sí. Así lo comunicamos a la cofradía, que nos tendrían que dispensar porque teníamos este acto y, bueno, una penilla, pero...
Bueno, cada uno hace su acto y me parece también bien, después de la procesión general del Viernes Santo.
Lo que sí que está claro es que la cofradía del Santo Entierro, pues, por decirlo coloquialmente, se ha puesto las pilas. En ese momento en el que nos comentaba el obispo auxiliar Luis Argüello, que había pedido a las cofradías que se hiciera una revisión, que miraran cómo estaban las cosas, que hicieran propuestas de cambios... Pues ahí se pusieron los cambios sobre la mesa y la cofradía les ha llevado a cabo.
Porque Girón tuvo su época y ya, no la tenía, ¿no?
No, realmente es verdad que ya no la tenía. Es una pena, y bueno, y mando un saludo a todos los vecinos del barrio Girón.
Hombre, os echarán de menos esa noche, ¿no? ¿O no? ¿O iba poca gente al final?
Bueno, a ver, es cierto que los últimos años ya no había tanta afluencia de gente como había antaño, ¿no? Yo sí que recuerdo ir a Girón, y es cierto que hasta llegar a Girón, pues era un poquito ahí, avenidas grandes y tal, no era muy vistoso profesionalmente. Pero llegabas a Girón y era muy bonito, esas casas así bajitas, blancas, y la gente salía y te recibía y estaba genial. Es que era muy bonito, ¿eh? Y la entrada a la parroquia era genial, en la plaza porticada. Pero ya de un tiempo a esta parte, pues, bueno, pues los tiempos cambian, cambian los vecinos también, y era diferente.
Girón es un poco nuestro Nazaret, físicamente hablando, ¿no? Nuestro Nazaret o nuestro Belén, sí, depende de la época del año.
Sí, sí.
Bueno, vamos a comentar lo que va a suceder esta tarde en el Paraninfo de la Universidad, Javier, que la cofradía de la que formas parte, la Hermandad Universitaria de Cristo de la Luz, celebra su auto de pasión. Auto de pasión en Navidad, auto de pasión en Semana
Santa. Auto de Navidad en... Sí,
auto de Navidad quería decir en Navidad, evidentemente, y auto de pasión en estos días previos a la Semana Santa.
Bueno, va a ser un auto de pasión, yo creo que muy intenso, porque por una parte va a intervenir José Ignacio Hernández Redondo, que es un hombre al que muchos tenemos gran cariño en el mundo de la Semana Santa, conservador del Museo de Escultura, que ha estado ahí trabajando mucho desde el Museo de Escultura en pro de la Semana Santa.
Y muchos disgustos que se ha llevado.
Muchos disgustos que se ha llevado, por supuesto. Y bueno, pues él va a hablar del Cristo de la Luz, por supuesto, y yo creo que va a ser un auto muy, una lección brevis, como se dice, lectio brevis, pues muy personal y muy intensa, muy emotiva. Y después la segunda parte va a ser la banda sinfónica de Arroyo de la Encomienda, que también tiene mucho que ver con nuestra cofradía de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, tiene mucho que ver con la de las Siete Palabras, pero aquí se puede tener amores en varios sitios, no es pecado. Y entonces pues nos va también a hablar de su disco, de su nuevo disco, Procesionares.
Procesionares, sí.
Y que creo que se va a entregar con el Norte de Castilla por 1 euro más.
El día, Domingo de Ramos, me
parece. El día 24. Y entonces pues pues va a ser un concierto de gran calidad. Entonces, todo esto en el Paraninfo de la Universidad a las 8 de la tarde.
Por cierto, ya que hablamos de música, hablábamos muchas veces de que cómo es posible que ninguna banda de cornetas y tambores ni ninguna banda lleve en su repertorio el himno de la Semana Santa. Pues hay alguna banda que lo está preparando,
trabajando.
Concretamente la, creo que se llama La Torre del Reloj
de Peñafiel, la agrupación, pues, sí, andan buscando, adaptando
partituras.
Están
ya preparando las partituras.
En el caso del disco Processionare de la Banda Sinfónica de Arroyo, ha habido mucho interés y creo que ha habido un condicionamiento económico por parte de la Junta de Cofradías a prestar su apoyo siempre y cuando la banda incluyera en ese CD su versión del himno a la Semana Santa.
Bueno, pues poco a poco que el himno que tenemos se pueda escuchar y que se vaya conociendo, porque mira que llevamos años, unos cuantos, con el himno. Nosotros lo ponemos mucho.
Lo podemos tararear entre los
cinco. De hecho,
cinco,
para si finalizar el programa le tendremos de sintonía el himno de la Semana Santa, que lo usamos, es lo que hacemos todos los martes para cerrar este programa. Himno de Semana Santa que sonó en la catedral el pasado
el
viernes.
Magnífico pregón.
Cuando entraban en la catedral el pregonero con las autoridades Ángel María Pablos, que estuvo, pues como ya sabíamos que iba a estar, ¿no?
Pues sí.
Un pregón tremendamente poético, un poco largo, que es de lo que se ha quejado todo el mundo, pero es que, bueno.
Pues la gente se quejaba más del frío que bueno, hacía en la catedral.
Pero vamos a ver, el frío es todos los años el mismo.
Ya, pero no es lo mismo una hora de frío que media hora.
Aunque haga bueno en la calle, en la catedral hace frío.
Capítulo de reclamaciones. Yo desconozco en este momento quién lleva o si se subcontrata la cuestión de la megafonía del sonido de la catedral. No se oía especialmente bien y nosotros estábamos muy delante, pero no se oía especial. Por la radio se oía.
Por la radio se escuchó muy bien. El problema que tuvo, no se oía, es verdad que era un problema de colocación de micrófono, dirección. Es micrófono. No hace falta tampoco pegarse a esos micrófonos, pero es verdad que Ángel María de Pablos le tenía un poco elevado el micrófono y no se dio cuenta de bajárselo.
Fíjense que Ángel María tiene esa voz tan
acercarse,
bonita que tiene.
Acercarse a alguien a bajar el micrófono hubiera significado un parón en su
dinámica de
intervención. Y entonces, bueno, pues por eso se optó, o yo creo que se optó por no acercarse a corregir eso, que hubiera dado un mejor sonido a la catedral, a la gente que estaba allí llenando los bancos de la catedral. Y poco más, que también es verdad que yo esperaba que hubiera habido más gente en los laterales de la catedral, pero es verdad que estuvieron los bancos repletos de gente.
Bueno, pues es que vuelvo a decir lo mismo. Es decir, tenemos una ciudad que se tiene que comprometer con
que
su
no
Semana
Santa. Que no nos lo merecemos, ¿verdad?
Que se tiene que comprometer con su Semana Santa. Es así de sencillo. Entonces, si es que es verdad que es un día, el día del pregón es un día malo. Es un día que hay muchas novenas, hay muchos quinarios. Yo no sé, yo creo que el pregón es muy importante, también los quinarios y las novenas son muy importantes, pero falta mucha gente que le hubiese gustado estar allí, pero luego hay otras personas que en su libertad de acción pues no tienen novenas y quinarios.
Bueno, Diego, ¿qué tenemos? Venga, que
pues tenemos, bueno, tenemos
perdonad, y una cosa más ya para determinar, porque como esa iglesia diocesana que está en otras muchas cosas, ¿por qué no está en un pregón? Tantas organizaciones diocesanas, ¿por qué no está en un pregón de Semana Santa?
Pero Javier, hemos dicho muchas veces en este programa y lo estamos diciendo.
Pregunto.
Lo estamos diciendo desde
tantos colectivos de la Iglesia
diocesana.
No me
preguntes, que lo mismo te contesto.
No, pero yo sí lo voy a decir y lo estamos diciendo en la COPE, ¿no? Que sabemos quién es nuestro propietario y nuestra dirección y con todo respeto. Pero es que yo tengo la sensación de que a la, entre comillas, iglesia oficial, no hay una iglesia oficial, pero entre comillas a la iglesia oficial nunca le ha gustado mucho esto de la Semana Santa por aquello de que va incluido o ligado a una parte de folclore. Es verdad que a nuestro obispo auxiliar le gusta muchísimo y ha hecho muchísimo por la Semana Santa de Valladolid, pero yo creo que hay determinados ambientes eclesiásticos donde la parte folclore de la Semana Santa
ya,
no,
pero la
de
Semana
gustarles.
Santa es un todo y bueno, quien se inventó esto de la Semana Santa hace cientos de años era precisamente, estaba ligado precisamente a todo esto. O sea, eran representaciones de calle.
Pero igual,
lo hemos dicho muchas veces.
Igual entonces estaba más unido a la caridad, no había tanta música, no había tanto folclore.
No había música. Lo que pasa es que la Semana Santa tiene una dimensión popular. Y entonces nadie somos quienes para decir las personas que participan de la Semana Santa las veces que el resto del año se acercan a la iglesia. Entonces, cada uno tiene su relación con Dios independientemente y cada uno sabe qué relación tiene que tener con Dios. Y no me vale de que... no es que aquí no hay cristianos o católicos de 10, 9, 8, 7 y 6, ni de élite ni de popular. Entonces, pero yo pregunto, en tantas otras cosas, esas ¿dónde están esos colectivos diocesanos que les veo pasar un poco, si no mucho, no,
fíjense,
de actos como estos?
Fíjense en nuestro cardenal la paliza que se pegó el viernes, que estaba a las 9 de la mañana en Madrid en los desayunos de Fórum Nueva Economía y hasta bien entrada la noche estuvo en la catedral presidiendo.
Vamos, que está muy bien la fiesta del corazón de Jesús, pero que está más llena en la fiesta del corazón de Jesús, claro, la catedral, mucho,
el día
que
de
el pregón de Semana Santa. Y a mí,
Virgen,
me edifica mucho también el día del pregón de Semana Santa, porque no se están hablando de cosas raras, se está hablando de Dios.
Bueno, pues la respuesta la tienen que dar ellos. A lo mejor nos responde alguien, algún responsable, no sé, diocesano, alguien, no sé, puede ser. Se lo podemos preguntar también. De todas formas, Diego.
Vamos rápidamente con la agenda.
Te pregunto.
¿Qué
tenemos?
A pesar de todo, hay un montón de cosas. Esta tarde a las 8, como hablábamos antes, el auto de pasión del Cristo de la Luz. El jueves, desde las 9 de la mañana, estará expuesto en solemne besa pie el Santo Cristo de la Buena Muerte en la iglesia del Carmen de las Delicias. Y el viernes tendrá lugar el tradicional besa pie a la Virgen de la Veracruz y el besa pie a Nuestra Señora de la Amargura de la Cofradía de Cristo Despojado en San Andrés. Y por la noche, aparte de esas primeras procesiones, dos actos que siempre recomiendo no perderse: la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de las Angustias desde sus respectivos camarines. El sábado, sábado de pasión, cuatro besapiés: al Cristo del Prendimiento, de la Oración del Huerto, al Cristo Despojado, a la Virgen de la Soledad de la Veracruz y el besapié a Nuestra Señora de las Angustias. A las 5 de la tarde, antes de esa procesión del ejercicio público Las Cinco Llagas, un certamen de bandas en el Centro Cívico José María Luelmo, organizado por la Banda de Nuestra Señora de la Esperanza. El domingo, como sabéis, Domingo de Ramos, a las 7 de la tarde, la Banda de la Cisternica ofrecerá un concierto en la Parroquia de la Milagrosa en Las Delicias. Y ya el lunes santo, os recomiendo, aparte de todas las procesiones, no perderos el besamanos a la Virgen de la Soledad de los franciscanos en el convento de Santa Isabel.
Bueno, pues en valladolidcofrade.com toda la información, toda la agenda repleta.
Y continúan las novenas, quinarios, tridos, hay un montón
de las procesiones, por supuesto. Que, por cierto, hablando de procesiones y de Semana Santa, la provincia de Valladolid, también la Diputación, ya ha editado su programa de Semana Santa de la provincia, con todas las Semanas Santas destacadas, también con un programa. El programa de mano ha hecho lo que ha dejado de hacer la Junta de Cofradías de Valladolid, es decir, ha hecho un desplegable que es incómodo. Yo, o sea, por muy bien especificado que esté todo, yo...
Es que lo difícil no es desplegarlo, es plegarlo luego, sí, una vez que lo has abierto.
¿Y tú dónde predicas, hijo?
Yo no soy predicador, yo soy contador de historias. Iré a Cuenca de Campos este viernes de Dolores, precisamente, a pronunciar el pregón, así que nada, allí les espero a todos los que quieran acompañarnos, estaremos en ese punto de la tierra de Campos.
Una cosita, quería anunciar que ya están disponibles las dos aplicaciones para móvil, tanto para Android como para iOS. Hoy se han publicado sobre la Semana Santa de Valladolid, que publica Valladolid Cofrade y que nos ha desarrollado Jorge Melgosa, al que mando un saludo. Son dos aplicaciones completísimas que recomiendo que se descargue todo el mundo.
Por cierto, que ya nos contarás cómo ha ido tu pregón a toda la columna en Medina del Campo, ¿no?
Bien, fue muy bien.
Muy bonito.
Bueno,
muy la bonita. Próxima semana hablamos, que ya no tenemos tiempo.
Yo
para
dudo
más.
Que la próxima semana nos dejen.
Jesús González, presidente del Santo Entierro, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias.
En pro de la Semana Santa de Valladolid, Mader, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y solo una cosa, el libro que llevan los cofrades de Santo Entierro no es el libro de reglas, es el libro de difuntos. Que siempre
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Siempre un honor estar aquí.
Javier Borrieza, la semana que viene será Martes Santo. Aquí
mucho ánimo y ya saben, soplen para que alguna nube por ahí se vaya.
Miriam Alonso en el control central de sonido y Juan Carlos Pérez de la Fuente también les desea una feliz jornada y feliz llegada de nuestra Semana Santa. Ahora viene la información en COPE. Buenas tardes.